para tratar la obesidad. Para hablar de ello estamos en contacto con la doctora Pilar Quevedo, médica especialista en nutrición del Hospital de Clínicas de la UBA, matrícula nacional 124.023. Doctora Quevedo, buenas tardes, Carla Ruiz la saluda.
Hola Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿te puedo tutear?
Sí, claro, claro que sí.
Ahí está. Este número, 6 de cada 10 argentinos son obesos o tienen sobrepeso. ¿Hablamos de adultos o hablamos de la población general?
No, estamos hablando de adultos. Esa estadística surge de la última encuesta nacional de factores de riesgo, donde se analizaron varias cuestiones relacionadas a la calidad de vida y a la salud de los argentinos, y entre ellas era cuántos de los adultos en la Argentina tienen sobrepeso u obesidad, y la suma daba mayor al 60% y pico, 67%, y que la verdad es que las perspectivas a futuro son de alguna forma pesimistas, porque la obesidad en el mundo y en Argentina está creciendo a pasos agigantados. Así que sí, estamos hablando de adultos.
En este Bien, caso. ¿Y viene creciendo en los años del pasado hasta aquí?
Mira, viene creciendo exponencialmente entre las encuestas en Argentina de factores de riesgo. Y en el mundo se espera que para la próxima década haya casi 2.000 millones de personas con obesidad.
¿Qué trastornos le trae a un niño, a un adulto, la obesidad?
Bueno, mira, nosotros tratamos de explicarle a la gente, pues a raíz de esto también es la campaña en el OSPI, que la obesidad es una enfermedad crónica y que no sale del peso en balanza de una persona. El peso no determina la enfermedad, sino que la grasa que se acumula en la región abdominal genera cambios inflamatorios que pueden desencadenar insulinoresistencia, y ahí surge la prediabetes o la diabetes, hipertensión arterial, colesterol alto, triglicéridos, apneas del sueño, hígado graso y cáncer. O sea, hay muchísimas enfermedades metabólicas, hay enfermedades emocionales, depresión, angustia, trastornos de ansiedad. La llaman la enfermedad de las 4M por eso: metabólico, mecánico, dolor articular, impotencia funcional para caminar, mental y monetario, ¿no? Es una enfermedad que a la persona y al sistema de salud le sale caro, le cuesta mucha plata.
Entonces, porque yo pensé que estaba, o lo que se decía, digamos, todo va evolucionando en los conceptos, que era con relación al peso. Entonces, el índice de masa corporal, ese tan famoso,
lo usamos.
¿Se usa, sirve?
Lo usamos como un parámetro poblacional, por lo menos para clasificar si la persona tiene un peso normal o tiene sobrepeso o obesidad. Pero si vos querés saber un poco más de información con respecto a una persona que tenga un índice de masa corporal dentro de categorías de riesgo, solito el índice no te alcanza, o los kilos en balanza no te alcanza. Tenés que medirle la cintura, tenés que medirle el cuello, tomarle la presión para saber si ese índice de sobrepeso o obesidad está relacionado con enfermedades que nosotros necesitamos tratar con premura. Entonces, no quedarnos solo con el índice de masa corporal.
Desde hace un tiempo se está militando el soltar la panza, no opinar del cuerpo ajeno, que estoy, por lo menos yo, de acuerdo con todo eso, y esto lleva a que las personas con sobrepeso digan: no, es mentira que puede traer problemas de fertilidad, es mentira que pueda traer diabetes, es mentira que me están agrediendo si se dice eso. ¿Cómo se batalla contra este nuevo concepto?
Ay, qué buena la pregunta, porque creo que son varias cosas en una misma información.
Sí.
El no opinar del cuerpo ajeno se tiene que instalar probablemente en el consciente e inconsciente colectivo. Hay temas de los cuales no hay que hablar y no hay que opinar porque no sabes el proceso interno de una persona. Es una enfermedad, como muy pocas, que tiene mucho prejuicio y mucho estigma. Hay mucha idea de que la persona que vive con una enfermedad como esta no tiene fuerza de voluntad, puede ser vaga, y nadie entiende el proceso interno. Entonces, una cosa es no opinar, no agredir, no poner rótulos. Otra cosa es no considerar a la obesidad una enfermedad y todo el riesgo que eso conlleva. Infertilidad espectacular, porque lo que vos dijiste está relacionado con el ovario poliquístico y la insulinoresistencia, está muy asociado a la obesidad. Entonces, es cierto que hay que ir con la bandera de no opinar del cuerpo ajeno y que las personas que tengan una enfermedad como esta exijan que no se las discrimine, porque no tienen motivo para hacerlo la población en general, y el personal de salud también, ¿eh? También el que estigmatiza y el que tiene prejuicios durante muchísimos años hemos sido los médicos, los nutricionistas, los bioquímicos. Hay que cambiar un poquito este paradigma y esa bandera está buena, pero no poner en la misma bolsa que no se trata de una enfermedad que necesita un tratamiento para evitar que aparezcan las otras enfermedades que te mencioné antes.
¿Un obeso o alguien con sobrepeso, esa enfermedad es para toda la vida? ¿Se puede hacer un paralelismo como con los alcohólicos y aplicar el solo por hoy?
Mira, es una enfermedad crónica. No es, hay como distintas escuelas, quienes consideran la adicción a la comida sí o la adicción a la comida no, pero tiene un carácter, esto de que sea crónica, que acompaña a la persona toda la vida, va de la mano con que probablemente todos tenemos un conocido, un paciente, un amigo, que ha intentado un tratamiento y que después de salir del foco, de la motivación, vuelve a recuperar peso. Y eso nosotros en medicina lo llamamos recidivante, que cuando suspendes el tratamiento muy enfocado, el paciente recupera peso o vuelve a su peso inicial, que antes le llamaban rebote. Probablemente el solo por hoy sirva como para que la persona siga en el camino, pero no poner la mochila del paciente, que es su responsabilidad mantenerse en peso y ponerse en forma, y es su culpa si no lo hace. Sacarlo de ahí un poquito, de ese rol de responsabilidad y culpa.
Hay una droga que se está utilizando ya desde hace un tiempo, llamada Ozempic, que se aplica, se autoaplica, digamos, en la panza, y que algunos profesionales las dan para adelgazar, porque, bueno, tiene sus efectos colaterales, pero que inhibe el apetito y, bueno, obviamente si no se come, se adelgaza. ¿Está aprobada esa droga? ¿Es buena? ¿Sirve?
Te cuento. Las aprobadas en Argentina son el Saxenda, que es liraglutide, y que es el nombre comercial, de naltrexona bupropion. Esas son las aprobadas al día de hoy. El Ozempic que mencionás, en Argentina está aprobado para diabetes. No está aún aprobado para obesidad. La misma molécula para obesidad salió en el boletín oficial el año pasado de ANMAT, pero aún no está comercializada, se va a llamar Wegovy, y es porque la dosis en obesidad y la dosis en diabetes son completamente diferentes. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Los fármacos son súper eficaces, son muy seguros. Cuando uno selecciona bien los pacientes que van para fármacos, la verdad es que hacer un plan que lo ayude a algún fármaco a no tener hambre, a no tener esa percepción de que están contando calorías porque el estómago está lleno, porque uno está saciado, hace al tratamiento mucho más sostenible a largo plazo. El Wegovy sí se comercializa, se usa o se prescribe en diabetes, y esperamos ansiosos, la verdad, que toda la comunidad médica, que en breve, en este año, eso que aprobó el ANMAT el año pasado con el nombre de Wegovy, que es semaglutide la droga, se pueda comercializar para obesidad, porque son moléculas que uno ve las noticias en otras partes del mundo y los descensos de peso son maravillosos. Pero bueno, todavía no la tenemos en Argentina para obesidad.
Una más por mi parte. ¿Es cambio de hábitos o es dieta?
No, es cambio de hábitos, totalmente. Cambio de hábitos y amigarse con el cambio de hábitos. Obviamente, a veces suena fácil y en la diaria es difícil. A veces los pacientes te dicen, yo la letra la tengo perfecta, a mí me falta la música y es donde patino. Es así.
Como las tablas, ¿no? Cuando
es así,
chico.
Tal cual. Sí. Lo que uno intenta es que no sea ni súper estricto porque es insostenible, ni un libre albedrío completo, porque es lo que lo lleva a la obesidad, es ser flexible y no demonizar alimentos, no prohibir cosas que en la vida son necesarias por placer o por cuestiones cotidianas, ¿no? Y más con el costo que tiene comer saludable en la Argentina también.
Hay muchas, en Instagram encontrás un montón de cuentas, normalmente son mujeres, hay algunos varones, que no son nutricionistas, no son nada, y dan consejos, ¿no? De consumir determinados alimentos, otros no, otros desterrarlos, irte con un tupper en la cartera lleno de huevos para todas partes. ¿Qué se hace con eso?
Bueno, ahí tenés dos cuestiones. Una es el intrusismo profesional, el que no tiene una matrícula habilitada para hablar de algo y habla como si fuera experto. Ya eso desde las sociedades científicas uno intenta mandar un mensaje de que si una persona tiene un problema de salud, consulte con un profesional, porque es la única forma que lo puede hacer. Después está el relato del que la vivió en carne propia, claro, que le fue bien y quiere de alguna forma compartir su mensaje o evangelizar en su experiencia. Claro. ¿Qué digo? Desde la experiencia de compartir un cambio de hábito que le fue bien, está bárbaro, porque la salud contagia salud muchas veces y son grandes motivadores, pero si vos tenés que hacer una consulta, tomá el modelo como inspiración, anda a un profesional público, privado, prepaga, obra social, y hacete atender por algo que por alguien que te personalice un tratamiento. Entonces, de esa forma, probablemente a vos te vaya mejor y no te frustres y no le funcionó tal cual la chica o el chico de Instagram o de TikTok, etcétera.
Bien. Aquí mi compañera Silvina Asprea te quiere hacer una consulta.
¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Una consulta que sin obviamente sacarle la gran responsabilidad de los alimentos, a la selección de los alimentos, a cómo los cocinamos y a la cantidad que comemos. ¿Qué otras cosas influyen también en el aumento del peso y en el mantenimiento de ese peso?
Uy, tenés un montón de variables. Porque mira, la obesidad tiene una base genética que casi es el 50%. Esa base genética es con lo que vos venís de fábrica, vos lo podés expresar o expresar en función de tu entorno. Entonces, sí, ¿cómo como? ¿Cómo duermo? ¿Cómo entreno? O sea, fíjate todas las variables que uno empieza a meter de vuelta. ¿Cómo fue el embarazo de tu madre mientras te gestaba? Porque eso influye también en la obesidad. La calidad de alimentos, si comes ultraprocesados o comes muy saludable, pero porciones muy abundantes. Nosotros hacemos patrones de conducta ingestiva. Y en esto analizamos si es picoteador, si es hiperfágico, que es comedor de grandes volúmenes, si es un comedor emocional, y todo tipo de emoción, tristeza, alegría, enojo, frustración, lo vuelca en la comida. Eso es el patrón de ingesta y eso te permite personalizar. Horas de sueño y calidad de sueño. Se sabe que la disrupción o la hora que se llama crononutrición, dormir mal o dormir poco impacta muchísimo en el peso corporal. El deporte o el ejercicio físico y la actividad diaria fuera del ejercicio. Si tu cuentapasos por día da 2.000 o da 8.000, 10.000, si estás con muchas horas pantalla, que hoy en día en la adolescencia y en los niños, los pediatras que hacen nutrición contabilizan horas pantalla. Uh-huh. Es cuántas horas un chico está sentado, y en eso entra el sedentarismo, y que en general las horas pantallas vienen de la mano de algún picoteo de snacks o de alimentos menos saludables, consumo de alcohol. Ahí tenés un montón de variables, más allá de lo que me preguntaste, que es la comida en sí misma o la porción de ración de frutas o verduras que come el alimento.
No, porque precisamente una de las cuestiones es el tema del cansancio, del mal sueño, del estrés, que también genera que a veces no haya ni siquiera la posibilidad de entrenar o de un buen entrenamiento.
Es que es todo, ¿viste? Cuando uno va poniendo ingredientes en la preparación, uh-huh, y no es un solo componente, el estrés, o sea, el estrés por definición es una respuesta fisiológica a una percepción de amenaza, y se liberan hormonas, se libera cortisol, se libera adrenalina, uh-huh. Genera insulina.
Bueno, cortisol, una de las hormonas también muy mencionadas por los gurús de las dietas en las redes sociales.
Exacto, porque justamente lo que están midiendo es estrés. El cortisol es una hormona que justamente es una hormona de estrés, pero que puede generar hiperglucemia, aumento del azúcar en sangre. Digo, cuando uno pone todo esto, en definitiva lo que está evaluando es la posibilidad de una persona de tener una vida saludable o no, más allá del peso corporal.
Bueno, y ahora sí prometo la última.
No, no hay problema.
para que un niño no se transforme en un adulto obeso o con sobrepeso? ¿Qué tips, parámetros, guía, consejos se le puede dar a quienes educan a ese pequeño?
Mira, nosotros lo trabajamos en la Sociedad de Nutrición, por ejemplo, con la doctora Irina Kowalski, que todo parte de casa, ¿no? De que uno tiene que ir con un mensaje único, no puede tener un doble mensaje. Exigirle al niño que coma súper sano y se mueva y los papás estén haciendo exactamente lo opuesto. Primer punto, no ser tan estricto con el chico. Con el chico hay que negociar a corto plazo. Ahí el día a día que me preguntaban anteriormente con los chicos es fundamental. Porque no se le puede restringir, y si son adolescentes, que es una etapa un poco más difícil en la alimentación y en los hábitos higiénico-dietéticos, también. Y que se muevan. Los chicos tienen energía como para jugar o hacer deportes al aire libre, para lo cual necesitas limitar, y esto sí, sobre todo, limitar las horas de pantalla. Las horas de pantalla tienen que estar medidas y uno tiene que acordar con los padres y con el chico. Más allá de que toda la familia coman saludable, limitar las horas pantallas. Y sí dejo el concepto de que a partir de los 12 años en Argentina está aprobado el uso de fármacos, el liraglutide, para obesidad en adolescentes con algunas cuestiones puntuales. Chicos con obesidad moderada o severa podrían recibir tratamiento farmacológico si tienen obesidad y algunas cuestiones metabólicas evaluadas por un pediatra.
Bien. Muchísimas gracias.